Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: «En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén». Estamos meditando el versículo 11, que empieza con la expresión: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Y bueno, el tema general es el camino a la destrucción, camino a la destrucción. Y empezamos en la mañana con el camino de Caín. Y hoy vamos a meditar acerca del el error de Balaam. El error de Balaam. El versículo dice, han seguido el camino, y después dice, se lanzaron. Y algo que es, que la Escritura nos muestra y nos enseña acerca de Balaam, es que fue alguien que también empezó caminando en el camino de Caín y terminó lanzándose, o sea, sumiendo el acelerador para ir a la destrucción. ¿Y quién es Balaam? La Biblia habla, dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. En la mañana leímos algunas otras traducciones de la Escritura que dice, lástima de ellos porque han seguido el camino de Caín, por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Y el error de Balaam, antes de mirar qué es el error de Balaam, me gustaría que pudiéramos pensar un poco acerca de quién es Balaam. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice que era un profeta, y una asna muda reprendió la locura del profeta. Cuando nosotros miramos pasajes específicamente, no lo vamos a leer todo, pero yo le recomiendo que en casa usted lea capítulo 22 y capítulo 23 de Números, donde se nos narra todo acerca de lo que ocurrió con Balaam y por qué lo está citando Judas aquí. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Él sin duda empezó caminando como Caín. Caín era alguien que creía en Dios, pero no creía a Dios. Y podemos ver, por lo que la Escritura nos menciona acerca de Balaam, que también era una persona que creía en Dios. Dice Números 22, dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre. Y hay algo que se puede notar aquí, este hombre era un profeta. Y era algo así como fue quizá un Billy Graham, tenía cierta fama. Este hombre en el pasado era un hombre que, país que iba, los políticos lo invitaban. Este Balaam era algo así parecido, porque resulta que los políticos de su tiempo también lo conocían y tenía cierto prestigio, cierta fama, porque el rey sabía que al que él maldijera iba a ser maldito y al que él bendijera iba a ser bendito. Él también, parecido a Caín, a semejanza de Caín, que era un hombre que creyó en Dios, pero no creyó a Dios, en contraste a su hermano Abel. La diferencia fue que su hermano Abel, por la fe, ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Y a semejanza de Caín, también este sabía de altares y sabía de ofrecer ofrendas. Si usted lee el capítulo 23, le iba pidiendo que le pongan en diferentes lugares un altar. Y, o sea, él era alguien que hemos dicho, la ciudad terrenal, que empieza con Caín, y la ciudad celestial, y hay una mezcla. El Señor Jesús dijo que pues va a crecer el trigo y la cizaña. Dentro de los apóstoles estaba Judas, y Juan habla de Diótrefes, que estaba incluso en el liderazgo de una iglesia. Y no obstante, pues a su tiempo el Señor va a hacerse cargo de separar el trigo de la cizaña. Y incluso hay expresiones de Balaam que pues dejan muy en claro su lenguaje religioso y el, en cierto sentido el hecho de que pues él tenía en cierto modo una él tenía un conocimiento, él conocía de Dios. Y podemos pensar que básicamente el error de Balaam fue a Caín creía en Dios, pero no creía a Dios. Balaam conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Es interesante que una expresión de él dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y en verdad que esto parece demasiado piadoso. Esta es la expresión de un hombre piadoso que se expresa del Señor, Jehová, mi Dios, el Dios verdadero. Yo voy a hacer todo lo que Él me diga, no puedo hacer ni chico ni grande. Y esto habla de una fachada de religiosidad, un hombre que conocía acerca de Dios, pero que no conocía a Dios. Yo creo que fundamentalmente el error de Balaam era conocer de Dios sin conocer a Dios. Hay tanta gente que de pronto hablando dice, yo conocí de la palabra, o yo conocí de Dios. Que Dios nos guarde, que conozcamos de la palabra y no conozcamos al Señor de la palabra. Los escribas y los fariseos conocían a detalle la palabra, esa palabra de la cual abundantemente habla del Señor Jesucristo. Porque cuando iban los dos tristes caminos de Emaús, el Señor les abrió todo el Antiguo Testamento y les fue diciendo lo que de Él decía. Y no obstante que estos señores conocían a detalle el Antiguo Testamento, crucificaron al Señor de la gloria del cual habla todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Y ellos conocieron de la palabra, pero no conocieron al Señor de esa palabra. No conocieron a aquel del cual está llena la escritura del Antiguo Testamento. Y le crucificaron. Y este hombre tenía un conocimiento acerca de Dios. Eso quiere decir que él sabía lo que Dios, cosas que Dios estaba haciendo. Y dice después el pasaje que estaba leyendo, dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme, he aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ve pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. En cierto sentido, él hablaba de conocer a Dios, y él sabía que ese pueblo del cual estaban hablando era el pueblo de Dios. Y no obstante, pues él lo que tendría que haber hecho en esas condiciones, y dado lo que le estaban pidiendo, no era agarrar y meter a esa gente a su casa y esperar a ver qué le va a decir Dios. Era obvio qué es lo que Dios le iba a decir. Dios no iba a decir, ¿sabes qué? Anda y maldice a mi pueblo. Dios había dicho a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y no obstante tener ese conocimiento, se nota ahí, y a pesar de hablar con religiosidad, se puede ver un corazón engañoso y perverso. Un corazón que conoce de Dios, pero que no conoce a Dios. Y dice, Dios le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte a estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y aquí se hace evidente que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y estaba lleno de un corazón que aborrece al Dios que se ha revelado en la Escritura. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable. Porque Dios es inmutable, dice la Escritura, es que los hijos de Israel no han sido consumidos. Dios no cambia. Dios no puede decir algo cuando vienen unos y después hay que dejarlos dormir. De entrada, él sabía que Dios no iba a maldecir a ese pueblo. Pero él tenía la tentación, porque Dios no era su tesoro, porque él no conocía a Dios, porque él no conocía que Dios es bueno y que su voluntad es buena, agradable y es perfecta, y que su voluntad no cambia. Él no tenía conocimiento del Dios verdadero. Él, cuando vinieron con regalos más tentadores, pues él tuvo que haber dicho, sabiendo ya cuál era la palabra de Dios: ¿sabes qué? Ustedes pueden irse por donde vinieron, porque Dios ya me dijo lo que tengo que hacer, y su pueblo es un pueblo que es bendito y no se le puede maldecir. Pero él dijo: ¿saben qué? Entren y duerman, descansen, mientras yo le vuelvo a preguntar a Dios a ver si Dios ya cambió de opinión. ¿Y cuántas veces somos tentados a que, sabiendo lo que Dios ha expresado en su palabra, queremos esperar que Dios diga algo distinto? Queremos que Dios cambie a lo que él ya ha revelado. Y eso es prueba de que no conocemos a Dios. Dios revela su voluntad para su pueblo y está claramente expresada en la Escritura. Y lo que nos corresponde es obedecer lo que Dios ha dicho con claridad en la Escritura. Y no esperar que Dios de pronto nos venga con nuevas y distintas revelaciones, a decir algo distinto a lo que él ha dicho. Dios no va a cambiar lo que él ha dicho. El problema es que, no conociendo a Dios, él no sabía que el sumo bien está en Dios. No conociendo a Dios, él no sabía que el gozo está en Dios. No conociendo a Dios, él no sabía que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él no sabía que, siendo Dios bueno, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y él pensaba que había algo que Dios le estaba restringiendo, que él podía gozar. Y la verdad es que él estaba totalmente equivocado. Él conocía de Dios, pero él no conocía a Dios. Y que Dios nos guarde, este es el error de Balaam, que Dios nos guarde de ser personas que estamos conociendo de Dios. Personas que incluso, es interesante que en el capítulo 23 de Números, incluso este profeta profetiza acerca de la venida del Mesías. El Señor le usa para anunciar, en cierto sentido, el Evangelio. Y no obstante, pues no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un pastor que dice: ¿sabes qué significa eso? Que muchos predicadores van a estar en el infierno. No puedes confiar en tu mejor predicación para tu salvación. Lo único que puede salvarte es que Cristo se te haya revelado y que hayas confiado plenamente en el Señor Jesucristo y que toda tu confianza esté en Cristo y en su obra. La vida eterna es lo que justamente no tenía Balaam. Dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hermanos, que Dios nos guarde de pasar años y simplemente estar contentos que nos sentamos 45 minutos y nos vamos y no estemos oyendo en verdad la voz de Dios, y no estemos conociendo en verdad a Dios que se revela a través de la Escritura. Es lo más trágico que pueda ocurrirnos, el llegar a conocer de Dios sin conocer a Dios. Y es el deseo de mi corazón que cada uno de nosotros pueda clamar a Dios que nos conceda conocerle en el Señor Jesucristo. Que podamos escuchar esas palabras que se le dijo a Felipe cuando dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La vida eterna es conocer a Dios en Jesucristo, porque Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cristo es el resplandor de su gloria. Que Dios nos guarde de este error, tremendo error, de empezar a caminar el camino de Caín y de pronto, cuando venga una tentación de algo material muy tentador, lanzarnos, pisar el acelerador hacia la destrucción por lucro, por amor al dinero, lanzarnos a hacer algo que va totalmente contra Dios, olvidando definitivamente hay algo que él no conocía a Dios. Él pensaba que él necesitaba de los regalos de los políticos para sustentar su vida. Y hermanos, vamos a entrar en un tiempo donde los políticos quizá puedan asustarnos, pero tenemos que recordar una cosa nada más, y es esta: mi Dios pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El poder recordar una cosa, y es que quizá te prohíban trabajar por causa de tu fe, quizá te tengas que pasar ciertas restricciones económicas por causa de tu fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar una sola cosa, y esa una sola cosa que tenemos que recordar es que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro sustento no viene de los políticos, viene del Señor. El Señor va a suplir todo lo que nos falta. Él es el que abre sus manos y colma de bendición a todo ser viviente. Él es el que algunas veces puede incluso dejarnos padecer necesidad, pero Él va a suplir todo lo que nos falta. El apóstol Pablo dijo: en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hubo casos en que Dios no le dio precisamente comida, ni le dio el hecho de poder estar sin cadenas, pero le dio la gracia suficiente para poder glorificar a Dios y depender de Dios en medio de las situaciones, porque él conocía a Dios, a diferencia de Balaam, que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Él estaba seguro de dónde vendría su socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro refugio, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Todas las cosas se sostienen por Él. Y hermanos, que Dios nos ayude y que clamemos, que nuestro clamor sea: Señor, abre mis ojos para que pueda verte. Yo quiero conocerte. Que Dios nos guarde de conocer de Él, y que abran, nos dé ojos espirituales para ver al Señor Jesucristo, que nos dé oídos para no simplemente escuchar a un hombre que se para y predica, sino que podamos escuchar en verdad la voz del buen pastor, que clamemos al Señor, que en su misericordia, porque Él es rico en misericordia, Él nos muestre su gloria, que Él haga esa misericordia grande que tuvo con Abel. Decía yo en la mañana, no era diferente Caín y Abel. Ambos merecían condenación de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia, dio el don de la fe a Abel. Y esa fue la diferencia. La diferencia fue que Abel agradó a Dios por causa de estar confiando en Jesucristo. Él no tenía quizá toda la claridad, pero él había entendido que Dios había hecho la promesa de un Salvador, y que esa ofrenda que él ofreció era una figura, y que se requería derramamiento de sangre, y que la sangre que le daba la salvación no era precisamente la sangre de su cordero, sino era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué importante es, damos gracias a Dios, porque Dios escogió a Abel. De lo contrario, Abel nunca habría escogido a Dios, como ningún hombre había escogido a Dios si Dios no nos escogía en Cristo. Porque de acuerdo a nuestra naturaleza es aborrecer a Dios. Y ahí está el error de Balaam, y ese error de no conocer a Dios lo lleva al siguiente error, y es no hallar el gozo en Dios. Pensar que el gozo está en las posesiones materiales. Dice, se cree que su nombre puede significar devorador o devorando. Alguien ha pensado que significa glotón. Y es interesante que enfatiza todo el hecho de una persona que vive por sus pasiones humanas. Interesantemente, el escritor bíblico dice en 2 de Pedro 2:14 al 16, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermanos, Dios, algo que he dicho es, hay una misericordia especial de Dios. La riqueza de su misericordia es para los que Él ha elegido en Cristo Jesús. Es para aquellos a los cuales Él ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Sin embargo, Balaam a todas luces fue un hijo de ira, un vaso de ira para la gloriosa justicia de Dios. Y no obstante, él no puede decir que no fue objeto de misericordia. En su necedad, en la dureza de su corazón, en su corazón que amaba más las riquezas que a Dios y aborrecía a Dios, se montó en la mula porque Dios, al final, eso es lo que él quería. Y Dios le dijo, pues si tanto es lo que quieres, pues ándate con ellos. Y cuando él estaba yendo, de pronto el asna no quería caminar. Y Balaam azotó al animal 3 veces. Y Dios hizo hablar al asna. Y después Dios le dijo, era el ángel de Jehová que estaba delante, y dice, si el asna no se hubiera detenido, hubieras muerto. Y él fue objeto de la misericordia común de Dios. Y no obstante, esa misericordia que a los escogidos nos trae a salvación, esa misma misericordia actúa el corazón rebelde y dejado a su propia naturaleza en endurecimiento de corazón. Él siguió en su actitud de un corazón engañoso y perverso. Faraón vio maravillas de Dios. No es común que un asna hable. A veces la gente está todo el tiempo apurada buscando cosas espectaculares, y las cosas verdaderamente espectaculares no las mira. Mucha gente pensaría que es espectacular que levantemos a un paralítico en el culto. Y claro que es espectacular. Pero hay algo más espectacular, y es cuando Dios, por la proclamación del Evangelio y por su Espíritu Santo, da vida a alguien que está muerto en delitos y pecados. Eso es espectacular y es algo que va a durar para siempre. Y bueno, él fue objeto de misericordia de Dios, de un hecho espectacular. El asna lo reprendió, y bueno, el corazón estaba lleno de locura y él siguió su camino. Y si usted va leyendo, se va a dar cuenta que él va y él hace lo que Dios le dice, pero va poniendo altares en diferente lugar, y al final el rey que lo trajo se enoja con él y le dice que no hay ni un premio para él porque no hizo lo que el rey quería. Y aparentemente uno puede pensar, pues este hombre hizo lo que Dios quería. Y en verdad la Biblia nos hace reflexionar sobre la naturaleza de nuestro corazón, porque él aparentemente, externamente, hizo lo que Dios quería. Y que Dios nos guarde de eso. El Señor reprendió siempre a los escribas y fariseos por hipócritas, porque aparentemente hacían lo que se debía de hacer externamente. La Biblia nos narra que en realidad el gozo de este hombre estaba en todo lo que un día, cuando Pablo, Saulo de Tarso, vio a Cristo y Cristo se le reveló, él dijo, todo lo que antes estimaba ahora lo tengo por basura, por estiércol. Pero en cambio la Biblia nos muestra que todo eso que Pablo tuvo por basura, para Balaam era su tesoro. Y la Biblia dice, donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Y qué hizo este hombre? Pues este hombre fue, en Números 31:8 dice la Escritura, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur, Reba y 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y él no maldijo. Uno podría decir, él podría pararse y decir y engañar a toda la iglesia y decir, ¿saben qué? Yo fui fiel, yo hice todo lo que Dios dijo. Él dijo que yo no maldiga a ese pueblo y yo no lo maldije. Y en verdad no lo maldijo. Pero por causa de él, Dios envió mortandad y murieron 24,000 personas del pueblo de Israel, porque Dios castigó a su pueblo, porque él dio un consejo a Moab, y el consejo fue que sedujeran con sus hijas, con sus mujeres, a los hijos del pueblo de Dios. y ellos, conquistados por las mujeres, empezaron a practicar la idolatría y a adorar dioses ajenos, falsos dioses. Y bueno, Dios, él sabía que Dios no iba a tolerar eso. Y es interesante que él conocía cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Porque si él hubiera conocido a Dios, él hubiera sabido que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Él habría sabido que el cielo, que el mundo y sus deleites pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Él miró la riqueza, los premios del político de su tiempo. Él se fue y se lanzó por lucro a la recompensa temporal, a las cosas materiales. La Biblia dice con toda claridad, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Y él no aprendió, no conoció, más exactamente, él no conoció a Dios. Alguien que conoce a Dios tiene todas las cosas como basura, como pérdida. Alguien que conoce a Dios dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la diferencia entre alguien que no simplemente conoce de Dios, sino que conoce a Dios. Conocer a Dios es posible porque Dios se ha dado a conocer en Jesucristo. Y el llamado del Señor es, Él manda a los hombres que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo. Y si Dios está hablando a tu corazón, clama al Señor Jesucristo que se te muestre, que abra tus ojos y puedas verle, que puedas ver que en Él está la justicia necesaria para salvación, que no hay, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no hay salvación. Que Dios no espera tu mejor esfuerzo, que Dios demanda perfección. La gente sabe que no es perfecta. La gente contesta y dice, no, nadie es perfecto. Lo que la gente no es consciente es de la gravedad de no ser perfecto. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo puedo ser perfecto? La manera de ser perfecto es conociendo a Dios en Cristo Jesús. Conociendo que lo único que merezco hacer de Dios es la condenación de mi alma, porque lo que yo he hecho todo el tiempo es pecar contra Dios, y que yo pueda clamar al Señor para que me dé fe, para creerle a Él y no solo creer en Él, que yo pueda clamar a Dios para que pueda conocerle a Él y no solo conocer de Él, que el Señor me muestre que la única manera de estar en paz con Dios y de conocerle es viniendo al camino que es la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo, y no seguir en ese camino de Caín, el camino de uno que cree en Dios pero no cree a Dios, de uno que está lleno de codicia, de uno que tiene una vida religiosa, da sus ofrendas pero no conoce y no confía en Dios, de uno que no conoce a Dios y por no conocer a Dios no haya el gozo en Dios. Que Dios obren en sus corazones. Hermanos, si hay un tiempo de urgencia, en todo tiempo la necesidad del hombre es conocer a Dios, porque el hombre es imagen de Dios. El hombre fue creado para reflejar el carácter de Dios, pero habiendo caído en Adán en pecado, dice la Biblia, somos destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar el carácter de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios, la ley de Dios es su carácter. Y tenemos que reconocer algo, somos incapaces de cumplir. Por el contrario, lo que hacemos todos los días es quebrantar la ley de Dios. Porque el que quebranta un mandamiento ha quebrantado todos los mandamientos. Y esos mandamientos, ¿qué son? Dios dice, no matarás, porque Él es vida. Dios dice, no cometerás adulterio, ¿por qué? Porque Él es fiel. La fidelidad no es algo que Dios hace, es su mismo carácter. Dios nos llama a amarlo a Él y amar al prójimo porque Dios es amor. La ley es la expresión de su carácter, pero caídos en Adán somos incapaces de mostrar ese carácter y necesitamos conocer a Dios. Pero ¿cómo conocer a Dios si estamos muertos en delitos y pecados? Y el muerto, por consiguiente, una vez que está muerto, pues no le funciona la vista. No puede oír, no puede ver, no puede creer, no puede hacer nada. Y nuestro clamor es, si Dios te está hablando, Él da vida por su palabra. Clama al Señor que te conceda arrepentimiento y fe, que te dé vida en el Señor Jesucristo. Clama al Señor que te conceda ver en verdad al Señor Jesucristo y dejar de estar engañado como Balaam. Y algo es cierto, antes que Cristo nos salvara, todos estuvimos engañados, confiando en nuestras cosas, en nuestras capacidades. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo, terminamos como Job: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Todos alguna vez hemos conocido de Dios sin conocer a Dios. Pero cuando Dios en su misericordia abre nuestros ojos, como Job decimos: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Decimos con el salmista: bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y decimos con el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? El que cree en el Señor Jesucristo no se vuelve un santurrón, se vuelve alguien consciente de cuán pecaminoso es y de cuán necesitado está de seguir viniendo al Señor Jesucristo para ser limpiado cada vez con la sangre del Señor Jesucristo, confesando sus pecados, viniendo vez tras vez en arrepentimiento y fe para poder crecer a la imagen del Señor Jesucristo y clamar cada día que el Señor nos conceda, cuando agarramos la Biblia, ver al Señor Jesucristo en las páginas de la Escritura, cuando venimos al culto, ver al Señor Jesucristo en la exposición del Evangelio, ver a Cristo. Y cuando veamos a Cristo, vamos a estar cada vez más conscientes de cuánto le necesitamos y nos vamos a deleitar cada vez en escuchar el Evangelio. No hay nada nuevo que predicar, pero al creyente no le fastidia. Para el creyente es su alimento, es su necesidad. Él se deleita en escuchar del gran amor con que Dios le ha amado. Él se deleita en escuchar de que únicamente por la fe él está vestido de justicia. El creyente se deleita y por eso el creyente canta y dice: maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. No temo nunca la condenación. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de su justicia. No es mi justicia, es su justicia. Él me ha vestido de su perfección. Él cumplió la ley en favor mío. Yo no la he podido cumplir, pero Él ya la cumplió por mí completamente toda. La ley ceremonial, los 10 mandamientos, toda la ley está cumplida a mi favor. Y Él me ha vestido de su justicia. Y cuando peco ahora, Él es mi abogado. Y Él intercede, su presencia intercede por mí en la gloria. Él no tiene que decir nada, simplemente su presencia es suficiente. El Padre me ve en Él y el Padre dice: del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y está complacido con nosotros por una sola razón: porque estamos en Cristo. No porque somos mejores que Caín, no porque somos mejores que Balaam, porque Cristo es perfecto, porque Cristo es justo, porque Cristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, prediquémonos el Evangelio verdadero cada día. Clamemos a Dios para escuchar el Evangelio verdadero. Solamente eso nos puede librar de este ay. Ay de ellos. Es juicio. Hay juicio. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir siendo fieles en predicar el Evangelio y predicar de la suficiencia de Cristo para la salvación y de proclamar que la obra de salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin y que en el pecador no hay mérito alguno. Toda la gloria de Dios en nuestra salvación es para Dios. Él lo ha hecho todo. Y alguien preguntó: ¿y tú no hiciste tu parte? Y él dijo: sí, hice mi parte. Mi parte fue correr lo más lejos que pude de Dios. Pero Él me alcanzó y me atrajo hacia sí con lazos de amor. Vamos a orar, hermanos.